Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos, Deita Pereira, Jorge Eduardo Sánchez. Estamos listos para charlar de boxeo. Y mire, pues como comenzábamos el programa, ya se hizo el anuncio oficial. Ya hay combate de revancha por los títulos mundiales de peso completo entre Anthony Joshua, el británico, y el peleador mexicano Andy Ruiz. Se trata del 7 de diciembre en Arabia Saudita. Ahorita entramos de lleno a analizar ese tema. ¿Cómo estás, Aitán? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches, amigos. En A Los Golpes, me llama la atención la sede. Ya tendremos oportunidad de platicar de esto que se anunció apenas hace unas horas, pero es un fin de semana, como todos, con mucha información, y puntualmente estaremos revisando lo que ha pasado y lo que viene este fin de semana en el mundo del boxeo.
Sí, Arabia Saudita. Bueno, pues nadie puede negar que hay dinero en Arabia Saudita.
Sí,
¿no? Hay dinero para apostar por el combate, para comprar la sede de un combate tan importante, y termina siendo terreno neutral para los dos peleadores.
Ese tema, y termina por ser una sede que evidentemente no tiene la tradición de otras, y me sorprende que Anthony Joshua no haya llevado a casa la pelea. Claramente es un asunto económico, cosa que no me parece mal, pero me genera muchas dudas, Jorge, amigos, el tema del horario, porque no encuentro del todo cuadratura a cómo se va a programar hora local para que funcione en Europa con Joshua y en América con Andy Ruiz.
Sí, y a ver qué implicaciones tiene en el desempeño de los peleadores, a ver a quién termina beneficiando o afectando más. Está clarísimo que hay presión sobre Anthony Joshua. Él quería el combate en el Reino Unido, sentir el cobijo de sus fanáticos, pero al mismo tiempo hay presión en Anthony Joshua, quien fue noqueado por el peleador mexicano. Andy Ruiz quería el combate en México, y si no en Las Vegas, y si no otra vez en Nueva York, y ahora termina siendo en Arabia Saudita. Bueno, pues él tenía que sacrificar la sede por obtener más dinero. Y se están hablando de 45 millones de dólares a 55 millones de dólares la bolsa para el peleador mexicano. Así que, pues que se haga donde se tiene que hacer.
Donde quemarte, si es necesario, vamos a pelear por eso.
Se tiene que hacer. Bien, ¿por quién apostarías entre Andy Ruiz y Anthony Joshua? El campeón del mundo ahora es el mexicano. Es una pelea de revancha, así que está a tiempo para que inicie su participación con nosotros. Así está esta encuesta: por el mexicano, por retener sus títulos mundiales, o por el británico para recuperar sus cinturones. En la fotografía, pues los títulos ya están al revés.
Damas y caballeros de Ciudad de México, el gran campeón, Juan Manuel Dinamita
a hacer un enlace rápido hasta Las Vegas, Nevada. Allá está nuestro compañero Juan Manuel Várquez. ¿Por qué está en Las Vegas y no hay combate? Dirá usted. Bueno, lo que pasa es que nuestro compañero, el Dinamita, el cuatro veces campeón del mundo en cuatro divisiones diferentes, va a ser inducido al Salón de la Fama de Las Vegas el día de mañana, este sábado por la noche. Así que felicidades a la distancia, Juan Manuel, a dos semanas de tu cumpleaños. A 5 años de retirado viene este enorme premio a tu trayectoria. Muchas felicidades, campeón. ¿Cómo estás en Las Vegas?
¿Qué tal, Jorge? Y tan gusto saludarlos. Creo que se vive una emoción en la cuestión personal. Después de un cierto trabajo, después de muchos años de trabajo, se ve congratulado con esta premiación, con esta inducción al Salón de la Fama de Las Vegas, y creo que muy emocionado y muy contento de poder estar aquí y ser inducido. Siempre les he dicho yo que muchos somos los escogidos y pocos los elegidos, y creo que gracias a Dios estoy ahí dentro de esos elegidos.
Cuéntanos un poco, Juan Manuel, de tus combates, particularmente En esa ciudad, en Las Vegas, tuviste victorias, algunas otras derrotas, pero siempre dando un tremendo espectáculo.
Sí, peleas difíciles aquí en Las Vegas, peleas duras, peleas de frente a mi acérrimo rival, Manny Pacquiao, las cuatro que fueron aquí, Timothy Bradley, y otras peleas cuando yo empezaba a hacer mi carrera profesional aquí en Las Vegas. Y recuerdo muy bien que mi primer pelea aquí en Las Vegas fue en 1994 en el Caesars Palace, frente a un peleador también mexicano difícil, y obtuvimos el triunfo. Y estoy por nombrarte algunas, y peleas también en el Tropicana, que las hacía en aquel entonces cuando era promovido por Forum Boxing. Y pienso que es una gran carrera aquí, muchos años de estar peleando, de estar aquí pues lanzando golpes aquí en la Ciudad del Juego, y contento de estar aquí, pero ya en otra etapa, ya recibiendo un reconocimiento a todo lo que se hizo durante muchos años.
¿Qué significa para ti, Juan, abrazo a la distancia, ser reconocido en la élite del boxeo? Porque de los mexicanos, por ahí Sal Sánchez, Julio César Chávez, solamente los verdaderamente importantes alcanzan este tipo de reconocimientos. ¿Qué es para ti, después de tanto esfuerzo, de tantos años sobre el ring, ser llevar esta distinción para tu carrera?
¿Qué tal, Itangu? Saludarte. Creo que para mí esto es como ponerle la cereza en el pastel. Un punto importante a la carrera de una larga trayectoria, peleas difíciles, como ya lo comentaba Jorge, aquí en Las Vegas, algunas ganadas, otras perdidas, otros robos, pero creo que eso hace que el deporte sea más se saboree más. Las victorias, como aquella victoria frente a Manny Pacquiao en la cuarta pelea, después de haber vivido los robos en la segunda, en la tercera, y después ganarle de la manera que lo hicimos, nos recuerda, estamos aquí, y como que me traslado en los tiempos cuando era un peleador en activo, y como que se vuelve a vivir ese sentir, esa adrenalina, y contento de estar aquí ahora ya formando parte de, como lo comentas, de esos peleadores electos del Salón de la Fama.
Cuéntanos un poquito, Juan Manuel, de tus peleas de título mundial, cuando obtienes tus títulos en las primeras dos divisiones, primero ante el Mantecas Medina, luego ante Marco Antonio Barrera. Cuéntanos un poco de eso, Juan Manuel, que ya tiene un rato, 2003 y 2007.
Sí, por supuesto, el primer campeonato, la primera oportunidad que me llegó tarde frente a Manuel Mantecas Medina, un peleador histórico, un peleador que duró como campeón y que después de que yo le gané se volvió a coronar campeón mundial frente a Marco Antonio Barrera, ganando el campeonato de la división en peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Peleas difíciles, peleas buenas. Después vine aquí otra vez y regresé y le gané a Joel Casamayor, un peleador medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona, y campeón del mundo también, y grandes sabores de boca que me han dejado aquí Las Vegas, enfrentando a rivales de los mejores peleadores libra por libra. Y así, por nombrarte algunas peleas, Michael Katsiris, la segunda con Juan Díaz, incluso la pelea frente a Floyd Mayweather. Y creo que eso para mí, estar aquí y esas peleas, es como recordar es volver a vivir.
Sí, no hay duda. Cuéntanos un poquito, Juan Manuel, de Humberto La Chiquita González, porque también va La Chiquita junto contigo en esta generación que es inducida al Salón de la Fama de Las Vegas. Cuéntanos un poco, llegaron a alternar inclusive en algunas funciones muy importantes, como aquella de la Plaza México, cuando La Chiquita enfrentó a Michael Carvajal.
Sí, lo acabo de saludar, lo acabo de ver, creo que volver a saludarlos y volver a recordar en aquellos momentos, porque también él, como ya lo comentas, en la Plaza de Toros, cuando se hizo la revancha entre Humberto La Chiquita González y Humberto Carvajal, lo saludé, ahí yo empezaba, yo peleé 8 rounds, recuerdo, en aquel entonces, y ahorita lo volví a ver, y también él cuando estelarizaba aquí en el Forum de Inglewood, yo también iba en las preliminares, y lo veo, lo saludo, y me da mucho gusto estar con él, compartiendo, estar con él, intercambiando palabras, y todo muy bien, contentos de estar aquí. Lo inducen al Salón de la Fama después de muchos años, muy bien merecido por el peleador de Nezahualcóyotl, y pienso que de alguna manera saludarlo también a mí me llena de mucho placer.
Juan, ¿cómo recuerdas aquella vez que por primera vez encabezaste una función en Las Vegas, que es la ciudad más importante del boxeo? ¿Qué recuerdos tienes de aquella vez que viste tu apellido, tu fotografía, encabezando una función en esta ciudad tan importante para el deporte?
pues es un gran orgullo, Eitan, una gran alegría después de estar trabajando, estar picando piedra, verte en las pantallas del MGM o verte en las pantallas del Caesars Palace o de cualquier lugar aquí en Las Vegas, como que te llena de mucho orgullo, pero aparte te llena de mucha responsabilidad, en el cual decir, tengo que ganar porque está poniendo por los ojos de mucha gente, muchos aficionados, más incluso los mexicanos, y aparte aquí en Estados Unidos, pues te llena de mucha responsabilidad y de mucho trabajo de poder ganar, y creo que eso también juega su papel importante, pero sí, se siente un orgulloso de decir, el trabajo me ha costado y ahora pues me están recompensando el ver, por ejemplo, como ya lo comentas, el nombre, ¿no?, de Juan Manuel Márquez, tu foto frente a rival tal, y después verlo y ganar las peleas y verlo más seguido y tener el apoyo de los aficionados. Creo que ese trabajo, el esfuerzo, disciplina, la dedicación, pues se paga con esto. Ahorita como estamos viviendo el Salón de la Fama aquí de Las Vegas, pues creo que todo ese esfuerzo y todo eso se ve reflejado en este tipo de inducciones al Salón de la Fama.
Juan Manuel, háblanos un poco de cómo convives con el retiro. Hace un ratito que ya dejaste la actividad profesional boxística. ¿Cómo te llevas con el retiro, con esa inactividad? ¿No es sencillo para ustedes dejar esta actividad al 100% y prácticamente de la noche a la mañana? ¿Cómo te va con ese detalle?
Si te digo cómo me va, voy a regresar a pelear. No, acuérdate, hay que recordar que nosotros como peleadores siempre nos vivimos con la adrenalina al día a día, y después de que uno se retira, pues se cansa, pero de no hacer nada. Es lo que de repente a mí me pasa, yo me voy a hacer ejercicio, una hora hago de ejercicio diario, pero no es lo mismo hacer una hora al estar acostumbrado antes 5 o 6 horas. Entonces creo que ese factor sí influye mucho, siempre nos debemos de mantener activos. El médico a mí me aconsejó estar haciendo ejercicio porque nuestro corazón crece, nuestro corazón se vuelve ya más grande, necesita más oxigenación, más sangre, y creo que eso es lo que me hace falta a mí, pero sí se extraña y sí lo extraño mucho, pero para regresar yo creo que no. Ya ahorita ya fueron muchos años, estamos ya dedicándole tiempo a la familia, dedicándole tiempo al trabajo, y pienso que es lo mejor. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero sí me mantengo activo, que es un punto importante, pero como les comento, no es lo mismo hacer una hora de ejercicio diario a estarla haciendo 5 o 6 horas como lo hacía yo anteriormente.
Juan Manuel, ¿estás en paz con tu carrera profesional? ¿Te faltó algo? ¿Sientes, yo conozco lo obsesivo que eres después de tantos años como profesional, ¿sientes algo que le hizo falta a tu carrera? Cuéntanos.
Creo que no, Jorge. Cerramos con broche de oro la carrera, cerramos con broche de oro mi carrera, incluso allá en el Forum de Inglewood, California, donde empecé mi carrera, la terminé frente a Maggie Alvarado, para ser exactos, 17 de mayo del 2014, y creo que peleé con lo mejor. Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Juan Díaz, Michael Katsiris, Rocky Juárez, Marco Antonio Barrera, por nombrarte algunos, pero sí, creo que me siento satisfecho. Y cuelgo los guantes en una buena etapa, en una buena edad, ¿por qué no decirlo? Ya los achaques me venían dando en los cuerpos, ya los dolores ya no eran lo mismo, es por eso que decidí retirarme. Pero creo que hicimos una buena etapa de carrera, vivimos ya tarde de los 30 años, cuando me coroné campeón del mundo a los 42, a los 41 más para ser exactos. Creo que fue mi mejor época y me siento orgulloso, y creo que no dejamos nada pendiente.
Juan, ¿cuándo se disfruta más de Las Vegas? ¿Como boxeador o ahora que vas a ver a los boxeadores en las coberturas de ESPN?
Fíjate que se disfruta de las dos maneras, como boxeador, como expeleador, se disfrutaba más, estábamos con el nervio, estábamos esperando el día en que llegara el pesaje, esperando el día en que llegara la pelea, y siempre se vive con esa adrenalina. Ahora lo vivimos más tranquilo, se vive mejor, pero no con esa misma, con ese mismo ímpetu. Con ese mismo decir, yo quiero estar ahí, quiero, con ese nerviosismo, ¿no? No se vive igual, pero bueno, dicen que los toros mejor se ven desde la barrera. Entonces, pues a mí, yo viví la época de peleador, yo era como expeleador y ahora como comentarista, como analista, pues se ve mejor desde aquí, desde la cámara con el micrófono.
Bien, Juan Manuel, pues te mandamos un abrazo, muchas felicidades. Y siempre orgullosos de tu profesionalismo, de tu carrera y de compartir también contigo ahora esta etapa de comentarista. Un abrazo, muchas felicidades, campeón.
Gracias, Jorge, gracias, Eitan. Ya estamos pendientes, un abrazo.
Ahí está el dinamita Juan Manuel Márquez celebrando esta inducción al Salón de la Fama en Las Vegas, Nevada, junto con Humberto La Chiquita González. Qué carreras de ambos, qué bárbaro. Uno en multidivisiones y el otro varias etapas en la misma división de peso minimosca, pero dos peleadores fantásticos del boxeo mexicano en su historia.
Sí, yo recordaba, mientras preparábamos este programa, tuve oportunidad de ir a esa pelea contra Michael Carvajal.
¿Lo boxeó,
no? En la Plaza México, sí.
A la
estaba
distancia.
Muy jovencito, me acuerdo.
¿La Chiquita?
No, la Chiquita estaba joven, yo muy jovencito,
okay.
Un niño, pero...
Qué trilogía también con Michael Carvajal.
Sí, un peleador muy importante. Y qué bueno los reconocimientos que se le hagan a los deportistas que sean en vida, ¿no? Y qué bueno que tan jóvenes lo puedan disfrutar.
Sí, vamos a ahondar más sobre La Chiquita González. Ya le dimos espacio a Juan Manuel Márquez. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de Humberto González. Se lo merece, un tremendo peleador mexicano de divisiones inferiores. También va al Salón de la Fama. Vamos a la pausa, regresamos con más. Y la encuesta, ¿por quién apostarías entre Andy Ruiz y Anthony Joshua? Pelean el 7 de diciembre en Arabia Saudita. Participe con nosotros. La gente dice, vamos ahí con Andy Ruiz. Pausa, volvemos.
Continuamos viendo este programa. Presentado por la ESPN App. Todos los deportes en una sola app. Descárgala.
Pequeño gigante de mesa, Humberto Chiquita
La Chiquita González, chiquita histórica. Debutó el 1 de septiembre del 84. Fue campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo de la Federación Internacional de Boxeo en el peso minibosca. Marca de 43-3, 30 knockouts. Uno de cinco peleadores en ser campeón del mundo tres ocasiones en una categoría. 11 años como profesional. Hasta eso no fue una carrera longeva ni mucho menos. Inducido al Salón de la Fama Internacional en 2016 y ahora al Salón de la Fama en Las Vegas, Nevada. El pequeño gigante de los cuadriláteros profesionales de boxeo, Humberto La Chiquita González. Y bien, vamos de regreso a Las Vegas. Allá está nuestro compañero Carlos Nava para charlar precisamente de La Chiquita González. Carlos, un abrazo a la distancia. Acá estamos Eitan Berezra, Jorge Eduardo Sánchez. Cuéntanos un poco de La Chiquita González. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Físicamente en perfectas condiciones y además siempre disfrutando el día a día. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte. Así como lo acabas de decir, ¿no? La Chiquita González, un tipo humilde, sencillo, a pesar de que ha sido muy exitoso dentro y fuera del cuadrilátero. Por ejemplo, cuando llegó aquí a lo que fue una especie de convivio que hubo entre algunos de los nuevos inducidos al Salón de la Fama del boxeo en Nevada, pasó en medio de toda la afición que hacía filas enormes para saludar, tomarse la fotografía con Juan Manuel Márquez. Se tomó algunas fotografías y pocos se daban cuenta del personaje histórico que estaba pasando junto a ellos. Muy contento, nos comentaba que pues su vida fuera del cuadrilátero como un exitoso hombre de negocios lo ha llevado a vivir triunfos que jamás imaginó para una persona que creció de manera muy humilde, y lo estoy citando de manera textual, en la ciudad de Nezahualcóyotl. Pasa tiempo vacacionando en los Estados Unidos, y cuando le preguntaba yo qué era lo que más recuerda de esta ciudad de Las Vegas en general, dice, eran los sacrificios para tratar de dar el peso minimosca, algo que para uno es impensable poderse mantener tanto tiempo así. Y por otro lado, se ve tan joven prácticamente como cuando peleaba. Pero si gustas, Jorge, vamos a escuchar algunas de las palabras del ex campeón mundial mexicano.
Pues muy contento, porque en verdad voy a estar entre los grandes también, como ya hemos dicho, entre los grandes voy a estar, que no soy un grande, pero voy a estar entre los grandes. Bendito sea Dios. Ahora que voy a ser inducido este sábado en el Salón de la Fama de Nevada, estoy muy contento porque pues vamos a estar con el papá de Mayweather, estoy con Márquez. Pues voy a estar, estoy muy contento, que la verdad no tengo muchas palabras para decir todo esto, tan feliz que estoy.
¿Qué recuerdos le trae ver a toda esta gente, ver a todos estos campeones? Lo veía saludando a Juan Manuel. ¿Qué recuerdos trae esto?
Pues algo muy bonito, muy grande. Yo peleé aquí en Las Vegas en el César Palace. Fui estelar allí en el César Palace. Un peso chico estelar en el César Palace. Abajo de mí peleó Oscar de la Hoya con Jess Mayweather, que ahorita lo saludé. Entonces me recuerda mucho aquí en Las Vegas, platicando con Manuel Márquez, que siempre nos la pasamos muy bien, porque él peleó. La última función, la última pelea de él fue en México, fue en una función mía en la Plaza de Toros. Y cuando debutó en Estados Unidos, también fue una función mía. Por eso él lo conoce y sabe que peleó cuando yo peleaba. Entonces nos llevamos muy bien. Somos grandes amigos.
Esa es la pelea tremenda, ¿no? Bueno, esta es la pelea tremenda, la que hablábamos de la Chiquita González. Siempre se va a hacer referencia cuando escuchemos de la carrera de Humberto González, pues a esa trilogía con Michael Carvajal en el 94 derrotó a Michael Carvajal. El detalle con aquel combate con Michael Carvajal, la primera vez, que fue pay-per-view, fue en junio del 91 en el Caesars Palace de Las Vegas. El detalle es que la Chiquita ya había derribado en un par de ocasiones a Michael Carvajal y el peleador de Phoenix, Arizona, pues tenía una pegada tremenda, pegaba más duro que la Chiquita González. ¿Mm? Y terminó noqueando al peleador mexicano. Pues si pudiéramos entender la carrera de Humberto González, analizar sus condiciones profesionales como peleador, pues pudiéramos decir un montón de cosas. Aguerrido, con una gran pegada, manejaba los dos perfiles, podía intercambiar en el medio del cuadrilátero o podía boxear como un estilista. Dominaba a la perfección el boxeo este Humberto González. Y ya escuchábamos lo que te decían, Carlos, lo que te decía la Chiquita, que solamente peleó dos veces en Las Vegas, esa con Michael Carvajal y una más contra Melchor Kov.
Sí, incluso comentaba que prácticamente se redujo su participación en Las Vegas a dos, porque dice, las cosas no han cambiado, dice, tu nombre tenía que vender, tendrías que ser taquillero, pero si no te traían, ¿cómo ibas a ser conocido en Estados Unidos? Porque no existían tantas formas de comunicación, mucho menos redes sociales. Yo creo que es algo que sí se le duele a estas alturas después de haberse retirado con tanto éxito. También comentaba que una de las razones por las que su carrera no fue tan longeva es que comenzó a pensar que quería irse sano. Tuvo algunos golpes en la cabeza, que algunos médicos por ahí le decían que quizá fueron conmociones, y que también prefirió cortar a tiempo antes, dice, de que pudiera irse con algunas lesiones que le duraran de por vida. La verdad es que es un ejemplo, porque reitero, la disciplina que se debe tener para poder lograr tres campeonatos en diferentes etapas en el peso mini mosca, quisiera saber cómo lo hace, ¿no? Y por mucho, en esta generación, la Chiquita González es el que tuvo que aplazar su llegada. Cuando le preguntaba por qué hasta el noveno año de este Salón de la Fama de Nevada, dice, no, el año pasado ya me iban a inducir, pero tenía la boda de mi hijo y le dije que no iba a poder estar, y hubiera entrado exactamente el mismo año a este Salón de la Fama que Michael Carvajal.
Bien, Carlos, te mandamos un abrazo, muchas gracias por este enlace. Que la pasen bien, que disfruten y sobre todo atender esta inducción del Salón de la Fama mañana por la noche, este sábado por la noche, de Juan Manuel Márquez y la Chiquita González, entre otros peleadores. Gracias, Carlos.
Un abrazo, saludos, Eitan, Jorge.
Perfecto, ahí está Carlos Nava con este enlace. Pues victorias de la Chiquita González para recuperar el campeonato contra Melchor Kov. Un par de victorias muy buenas ante Michael Carvajal después de aquella derrota catastrófica por la vía del knockout, cuando se dedicó a boxear a Michael Carvajal.
Entendió qué pelea le convenía.
Sí, lo hizo bien, le ganó por puntos y se retiró con un knockout en contra, un knockout técnico en 7 episodios ante Saman Sorjaturong en el Forum de Inglewood en Los Ángeles, California. Terminó siendo la pelea del año.
En el 95, esa última pelea de Humberto, la Chiquita González, muy querido por el público, un uno de esos boxeadores que creo que conectó muy bien con la afición mexicana.
Sí.
De mucha calidad.
Su compadre es Daniel Zaragoza. Y Zaragoza en muchas ocasiones pues me contaba que hacer sparring tiene una pesadilla con la chiquita González por la pegada, ¿no? Que tenía una pegada de 2-3 divisiones superior a la que combatía la chiquita, ¿no? Que él prefería hacer sparring con peleadores
más grandes que pegaran menos que la chiquita.
Que era enfrentar a la chiquita era sinónimo de sufrimiento absoluto, ¿no?
Pues qué bueno también que llegue el reconocimiento y ojalá vaya tomando cada año más fuerza este Salón de la Fama en una ciudad tan importante como Las Vegas.
Sí, va creciendo, ya veíamos la chiquita en el Salón de la Fama de Canastota, de Los Ángeles, ahora de Nevada, al rato pues global, ¿no? La chiquita González, con una gran carrera, igual que Juan Manuel Márquez. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Por quién apostarías entre Andy Ruiz y Anthony Joshua? Ahí está, para que participe con nosotros, o el mexicano, o el británico. 7 de diciembre, en Arabia Saudita, combate de revancha. Volvemos con más.
El Ring es presentado por la ESPN App. Descárgala.
Aquí estamos en el ring de A los Golpes y mire, nada más que privilegio tener a esta leyenda del boxeo mexicano pues acompañándonos en el ring, don Carlos Zárate. ¿Cómo está, don Carlos?
Bien, ¿cómo le va?
Qué gustazo que nos acompañe. Qué figurón,
pues
qué carrera.
Aquí estamos fomentando el deporte para esa gente nueva que está llegando y está viniendo muy fuerte.
Sí, mucha gente seguramente no conoce a Carlos Zárate de los jóvenes, pues ahí les contamos un poquito de la historia, hablando de Salón de la Fama, vamos a hablar de Chiquita González, pues aquí está el anillo que acredita a Carlos Zárate como un miembro del Salón de la Fama de Canastota, Nueva York. Así que, don Carlos Zárate presente en el ring de A los Golpes. Bueno, Carlos, pues cuéntenos un poquito de la chiquita González. Usted lo vio, lo conoció, lo siguió. ¿Qué tan bueno fue Humberto González en el boxeo?
Pues muy bueno, porque dio bastantes peleas muy duras, muy emotivas. Con eso de en ese tiempo que estaba el pago por evento. Y a pesar de ello, la gente se volcó y para mí es un gran boxeador, una gran persona.
Pues usted tenía una pegada brutal, fantástica, tuvo una gran carrera. La chiquita también pegaba bien duro, Carlos, y en el peso mini mosca pues se resiente más, no son ni 50 kilos. Y la chiquita podía pelear de derecho, de zurdo, moverse o trenzarse en el cuadrilátero. ¿Cuáles eran sus mejores virtudes, Carlos?
Pues sí, boxear y ir para adelante, porque tenía mucha fuerza, como dices, se te pegaba muy fuerte y él era a lo que se valía su pegue.
Sí, y además inteligente, ¿no? Un tipo pues sí, bien vivo en el ring.
Sí, ahí arriba se desarrollan muchas cosas naturales que tiene un peleador.
No nada más es la repetición de lo que se aprende en el gimnasio, hay que ajustar con inteligencia, si no está acabado, ¿no?
Sí,
por más
sí,
condiciones que se tengan, ¿no?
Sí, yo afortunadamente tuve 70 peleas y nunca fui cortado.
Increíble. Nada. Y el gancho al hígado que tenía, Carlos.
Pues también fue muchas prácticas, muchos años de estar con una mano y pegarle abajo y pegarle arriba y otra vez y pegarle abajo y luego arriba y otra vez. No, fue muy, muy bonito hacer toda esa historia.
¿Qué peleas recuerda de la chiquita González, Carlos, aquellas con Michael Carvajal, se acuerda?
Sí, cómo no, sí. Pues muy buenas. La primera estuvo fabulosa.
¿Lo noquearon?
Sí.
¿Noquearon al mexicano?
Sí, pero después se recuperó y pues le hizo lo mismo a Carvajal. Y ya en la tercera pues fue un poco más como estudiada, ¿no? Como de boxeo y de todo eso, pero pues de eso se trataba y ganó.
Fue un gran peleador.
Sí.
En la división de peso mitibos.
Sí.
Un tremendo campeón.
Claro.
Cuando era más difícil ser campeón y mantener los cinturones.
Sí. En ese tiempo era mucho, mucho, muy difícil. porque había peleadores que peleaban estrellas de sábado que eran durísimos para ganar un campeonato, ahora lo ganan fácil.
Sí, ahora parecen más accesibles en los organismos mundiales. Lo voy a comprometer con una pregunta de aquellos tiempos. ¿Qué hubiera pasado? Es una especulación, porque el hubiera no existe, pero a ver, ¿qué hubiera pasado en un combate entre Ricardo Finito López y la Chiquita González?
Y era lo que siempre se estuvo esperando y nunca se hizo realidad, pero pues, como te repito, yo, los dos son mis amigos y no puedo opinar por ninguno.
Los dos tenían estilos fantásticos,
sí,
peleadores.
Sí, aquel era muy fino, muy bonito y pegaba también fuerte.
Sí, sí. Entraban limpios.
Sí, era más fino que la Chiquita, pero la Chiquita también era ventrón. Sí.
Gracias, don Carlos. El ring, a los golpes.
La pregunta de la gente es presentada por la ESPN App. Todos los deportes en una sola app. Descárgala.
Bien, aquí estamos con la pregunta de la gente y es de Arturo García. Nos pregunta, ¿a qué boxeador beneficia que la revancha sea en Arabia Saudita? Estamos hablando del combate que se acaba de anunciar entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Combate de revancha, títulos mundiales de peso completo, 7 de diciembre en Arabia Saudita. Te paso la pelotita, Itán. ¿A quién beneficia que la pelea sea en un lugar tan lejano de entre los dos?
Para mí, a Andy Ruiz. Porque una de las opciones era que fuera en Gran Bretaña, en la casa de Anthony Joshua, en Wembley y en algún estadio por ahí, 60, 70 mil personas apoyando a Anthony Joshua. Sabemos lo que eso puede significar en el tema de las tarjetas. Tampoco creo que sea la sede ideal para Andy Ruiz, pero pierde más, en mi opinión, Joshua no estando en Gran Bretaña que Andy Ruiz estando en Arabia. Es una sede atípica, no es una ciudad.
Ahora,
con...
es más fácil que se desplacen los británicos a Arabia Saudita a que vayan los mexicanos.
Sí, sí, pero creo que de cualquier forma no serán 60 o 70 mil británicos. Ni siquiera creo que ese sea el foro para la pelea. Creo que será... Estoy muy intrigado en ver las condiciones, porque muchas veces en Arabia, muchas veces en los Emiratos, inclusive al aire libre, las condiciones, el tema de temperaturas, la humedad, ese tipo de cuestiones también creo que pueden afectar. Pero me parece que si Joshua pensaba tener la revancha en Wembley muy arropado, pierde en ese sentido. Pero estoy seguro que con los ceros correctos a la derecha accedió el ex campeón.
Sí, sí, sí. Inclusive si la pelea hubiera sido de nueva cuenta en Nueva York, hubiera sido perjudicado Andy Ruiz.
Sí, sí,
estaba
sí.
lleno de británicos.
Correcto.
Aquel día. El Madison Square Garden.
Yo pensé que podía ser en Dallas, en el estadio de los Vaqueros, 60, 70 mil personas, con un entorno probablemente favorable a Andy Ruiz con la comunidad mexicana de Texas, de México, que podía desplazarse en poco tiempo para ver la pelea, pero me sorprende mucho la decisión de que vaya a ser en Arabia Saudita.
Pues no lo habíamos contemplado, ¿no? Decíamos posiblemente en Las Vegas, posiblemente en Nueva York, si no, pues en el Reino Unido, y de repente sale el anuncio... Arabia Saudita.
Me llama mucho la atención y creo que nos dice mucho lo que es la división de pesos completos. El que se haya metido en la puja Arabia Saudita por la división de pesos completos.
Que el combate fue
por la revancha, claro. Pero no es que no haya habido dinero antes y no es que no haya habido interés. Es que quieren estar en o van a estar en este gran evento.
Pasa por un gran momento también la división de peso completo,
cierto,
en el boxeo.
Cierto.
Hay muchos peleadores muy importantes. Ahora, otro tema, ¿no? Más allá de a quién beneficie que se haga en Arabia Saudita. ¿Será que Anthony Joshua está en el lugar correcto a la hora correcta? Yo hubiera pensado que hubiera sido mejor para el peleador británico un combate
previo a
reflexivo, de generar confianza, de ganarle a alguien más y de decir, bueno, ya recuperamos lo que perdimos, ahora sí vamos por el título mundial otra vez. Pero si no le vio las manos a Andy Ruiz hace unos meses, ¿por qué habría de vérselas?
Esa es una y otra. No sabemos que Anthony Joshua se va a presentar en un peleador invicto. No le habíamos visto, no lo habían puesto a prueba, No sabemos cómo va a reaccionar este Anthony Joshua, que yo vi hasta amable después de perder los campeonatos del mundo.
A mí eso no me gustó del todo. Yo no estoy peleado con la caballerosidad.
No, pero no era un semblante normal.
Pero no te puedes sentir cómodo en la derrota.
Correcto.
No, felicita a tu rival y vete de ahí.
No es la reacción natural después de que el mundo quedó sorprendido y tú.
Fue.
En la selfie con el que te ganó.
Sí. A ver si no fue quebrantado.
Ese es el asunto.
Espiritual y emocionalmente Anthony Joshua.
Y no se vio bien después de que fue a la lona y no pudo recuperarse. Y
renunció en el combate. ¿Sí? Por más que diga que no, él se hizo de la vista gorda cuando el referee le preguntaba, ¿quieres continuar? Camina hacia el frente. Él veía para otro lado y ese es un síntoma inequívoco de ya estuvo, ya no quiero seguir peleando. Ese es el detalle. Renunció
algo
a seguir peleando.
Que Andy Ruiz no hizo. Que enfrentó la adversidad antes Andy, que el propio Anthony Joshua. Se fue primero a la lona.
Andy se paró como fiera, ¿no?
Y lo peor que pudo haber hecho Joshua fue derribar a Andy Ruiz, porque a partir de ahí apretó el botón correcto el mexicano y el resto es historia.
Con las mismas actitudes, los dos peleadores en diciembre, vuelve a ganar Andy Ruiz. Vamos a ver si cambia Anthony Joshua y si el mexicano se pone a trabajar de una mejor manera, si se olvida de los halagos, de los aplausos. Si enfoca correctamente todas las baterías hacia Anthony Joshua, creo que Andy Ruiz le puede repetir la dosis al peleador británico. La pregunta de la gente. ¿Por quién apostarías entre el mexicano y el británico? Para que participe con nosotros, ahí está Andy Ruiz con sus cinturones de campeón. 71-29, bueno. Pues sí, ¿por qué no? Andy Ruiz, al regreso platicamos de Julio César Chávez Jr. Este sábado, de regreso a los cuadriláteros. Ceremonia de pesaje en San Juan de los Lagos, en Jalisco. Julio César Chávez Jr. marcó 175.2 libras. 2 años sin pelear, 33 años, estará enfrentando al veterano colombiano Ebert Bravo, dio 173 libras. Pues se ve muy bien físicamente Chávez Jr., muy fuerte, pero no corresponde a la división que quiere pelear Julio César Chávez Jr. Aquí nos ha dicho en este programa su papá, Julio César Chávez, que la idea es que pelee en 168 libras. Este sábado Chávez Jr. va a subir al cuadrilátero. En peso crucero.
¿Qué será? 183, 185.
El límite de peso semicompleto son 185 libras.
Ahí va a andar más o menos.
No dio 185, dio 185.2. Eso significa que estás arriba de esa división. Peso crucero. Y el junior suele subir entre 12 y 18 libras de viernes para sábado. El peso sigue siendo un problema para Chávez Jr. 2 libras menos Ebert Bravo, pero lo que yo creo que va a ser un problema el sábado por la noche en Jalisco, que es inevitable, es el óxido.
Ese
dos
es
años
uno,
sin pelear.
Y otro es una pelea contra la percepción también que está peleando Julio César Chávez Jr. Necesita una exhibición profesional en todo sentido, porque ya hay un desgaste de su imagen como boxeador que no sé si le dé tiempo de corregir.
Yo no sé si sea inevitable que luzca mal por el óxido.
Es un tema, sí.
Pero ojalá y muestre ganas, tire golpes y una buena condición física. Es lo menos que se le puede pedir a un peleador profesional.
Yo a eso me refiero con una actuación profesional.
Porque la última vez no tiró golpes.
No, ¿verdad? Porque además se le ha cuestionado mucho en ese sentido, en el compromiso, en la actitud, en esa oportunidad que no sé si se ganó en el ring ante Saúl Álvarez, que fue decepcionante, en Las Vegas, y porque no lo seguiré conjugando en presente, no termina de cuajar lo que parece puede ser y no ha sido.
Sí, es la última llamada para Julio César Chávez Jr., tiene 33 años, creo que todavía tiene edad para intentarlo. Pero todo dependerá de su estado psicológico, de su
compromiso con la profesión,
de su compromiso con él, con la profesión. Ojalá entienda Chávez Jr. lo que significa estar en un cuadrilátero. Se acaban las oportunidades, ¿eh? Se acaban las oportunidades. y se ha cansado de fallarle al público.
Sí, entender que habrá oposición a la que probablemente...
Muy limitada,
Con tu currículum o con tu apellido puedas vencer, pero conforme se es más exigente esa oposición, el compromiso debe ser mayor, el esfuerzo, la dedicación debe ser mayor. Sí, está en el round 11 y va quizá perdiendo por 1 o 2 puntos la pelea de su carrera como boxeador profesional.
Sí, que se presente con una buena condición física. No podemos pedir a un Chávez Jr. en su máximo esplendor porque en primera nunca ha ocurrido y en segunda tiene más de 2 años de no pelear. Así que una exhibición decente pudiera ser suficiente.
Probablemente con Chávez. Probablemente, Jorge, con la actitud correcta sea suficiente.
Tirar golpes es lo menos, ¿no?
En el pesaje se ve bien. Falta que sobre el ring pueda también verse bien.
Dice su papá que va a volver a ser campeón del mundo. Hay que verlo bien a detalle este sábado por la noche. Vamos a la pausa, volvemos con más. Se ha confirmado fecha y lugar para la gran final del World Boxing Super Series en la división de peso gallo. Nonito Donaire estará enfrentando al monstruo japonés Naoya Inoue el próximo 7 de noviembre en Japón. El veterano Donaire sigue haciendo ruido, quién sabe cómo le hizo, pero se terminó metiendo a la final de este torneo. Primero la lesión de espalda del peleador británico y luego... pues la cancelación de último momento de Solani Tete, lo que le abre las puertas, va avanzando en el bracket, en la siembra de este torneo y termina metiéndose a la final. Inoue, sí, enfrentando a los rivales que tenía que enfrentar y ganando con autoridad, con knockouts terribles.
Sí, que me parece es el favorito para este combate, estará en casa. Pero sí, Nonito Donaire tomando, no sé si el segundo o el tercero de ellos, tiene la oportunidad de sorprender, de otra vez meterse a la plática de los más importantes de la división, pero sí, creo que es una gran combinación en noviembre, primera semana de noviembre esta pelea.
Se va a poner bueno el final del año en términos boxísticos, todo el año ha sido muy bueno, pues apunta todavía con ser mejor la segunda mitad del 2019.
No sé si ahora con lo que se confirma de Joshua con Ruiz, se abra la puerta para que quizá el 14 de diciembre se active la fecha en Nueva York que ha venido siendo costumbre los últimos años.
Sí, y falta el anuncio del Canelo Álvarez y por ahí la pelea de Jaime Munguía en septiembre, del 14 de septiembre contra Patrick Alotey, aparentemente no es oficial, pero ya se dice que está amarrada. Entonces parece que la segunda mitad del año pudiera ser todavía mejor que el primer semestre de 2019 y ya llevamos varios años diciendo lo mismo. Qué buen año del boxeo, qué buen año del boxeo. Viene en franca recuperación el boxeo profesional, no con las figuras de antaño, con los Mayweather, Cotto, Pacquiao ahí sigue, pero creo que todas las divisiones sumamente competitivas, y esta es una prueba en la división de peso gallo, Donaire contra Inoue, la final del World Boxing Super Series en la división de peso gallo, con este Inoue que aparentemente pudiera convertirse muy pronto en una leyenda del boxeo japonés. Tres títulos mundiales en divisiones diferentes y con autoridad, noqueando a todo el mundo.
Con pocas peleas como profesional, ya con, un cartel muy interesante, Derevyanchenko Triple G, también podría platicarse un poquito, segunda parte del año, y de una profundidad interesante de varias divisiones.
Y mira lo que viene porque, pues ya sabemos que Oscar Valdés dejó el título mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, y entonces, de la Organización Mundial de Boxeo, y entonces... la OMB ordena Shakur Stevenson contra Joet González para disputar el título mundial que deja vacante el peleador mexicano. Y el CMB inmediatamente pone como uno a Oscar Valdés, retador a la corona de Miguel Berchelt en los superplumas. Entonces ahí se viene otro combate de alto perfil entre peleadores mexicanos en superpluma, ¿no?
Sí, de las combinaciones que más se me antojan ver entre peleadores mexicanos, creo que esa pelea va a ser muy exigente y no sé quién podría salir con la victoria.
Todavía falta ahí Leo Santa Cruz.
También que está en la plática.
Y falta Gary Russell y falta Carl Frampton, que tristemente sufrió un accidente y se cayó su combate, pero Pero este Shakur Stevenson es un talento especial. Lo vimos la última vez a través de ESPN y parece una apuesta segura a ser campeón del mundo.
Lo han llevado bien. Ha ido creciendo poco olímpico. A poco. Tiene el proceso del boxeo olímpico y como profesional han hecho un manejo interesante de la carrera. Va a tener su primera oportunidad, pero sí es un segundo año muy pesado en cuanto a fechas de boxeo. A la espera, no sé qué porcentaje de fechas de Saúl Álvarez.
Sí, que está aparentemente inmerso en una batalla interna con su propio equipo promotor, ¿no? Con Golden Boy Promotions. Ahí se dijeron cosas en las redes sociales y vaya usted a saber cómo han quedado las relaciones de Canelo y su equipo de trabajo en términos generales. Más allá de eso, pues seguimos esperando la fecha para ver si es Demetrius Andrade o quién sabe quién.
Eso y cuándo, porque también a partir de ahí caen las demás fichas del dominó, la agenda, quién, cuándo y además cómo se van repartiendo los principales eventos.
Bueno, vamos a revisar la encuesta, a ver cómo quedó, qué dijo usted con respecto a la pregunta de por quién apostarías entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. 71% la gente iría con Andy Ruiz. Claro, si hay gente que fue con Andy Ruiz cuando estaba abajo 33-1 en las apuestas, pues ¿por qué no ir otra vez con Andy Ruiz? Me imagino que otra vez estará abajo en las apuestas, pero
33-1.
3-1 cuando
y por mucho. Ahí parejo el día de la pelea. Va a estar pues, bueno, ¿eh? Va a estar bueno el tiro.
Pues hay que aprender la lección, ¿no?
Ah, pensé que árabe para ir a Arabia
Saudita. Gracias, Aitán.
Nos vemos, Jorge. Gracias.
Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes.
A los Golpes. Fue presentado por Corona Extra. Cuando una corona se encuentra con un limón, nos encontramos.